UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bienvenidas y bienvenidos a EMF, Escucha a tu médico de familia, tu podcast de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, SOBAMFIC, en colaboración con Radio UMH.
Dentro de todas las funciones que tenemos como médicos especialistas, se incluye la gestión sanitaria. Desde los tiempos de la COVID, hemos visto que es muy importante la toma de decisiones tanto a nivel local como global. Además, junto con los especialistas en salud pública, los médicos de familia tenemos una amplitud de miras que ayuda a que estas decisiones sean proporcionales a la demanda asistencial y tengan en cuenta los valores de la equidad sanitaria.
Yo soy Pablo Sanz y junto a mí está Víctor Spuch. Comenzamos el 2025 en nuestra casa, Radio UMH, de la mano de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria. Como siempre, en la producción tenemos a nuestra compañera Sonia Martínez, quien nos ayuda a darle magia al programa y hacer que la medicina de familia sea tu mejor opción de salud.
Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Cargado de propósitos para este nuevo año 2025?
Buenas, ¿qué tal? Pues bueno, la verdad es que con mucha ilusión, con ganas de poder mejorar nuestra sanidad y con el tema de hoy, porque, jolín, ¿sabías eso de que los médicos de familia tenemos un gran superpoder?
Pues sí, y no solo uno, sino muchos superpoderes más. Pero en efecto, una de nuestras muchas facetas, como bien has dicho, es la gestión, de la cual vamos a hablar hoy. La gestión sanitaria es el conjunto de actividades y procesos que están destinados a mejorar la salud de las personas y la calidad de los servicios de salud. Esto se logra a través de la planificación, organización, dirección y control de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos. Son funciones clave en la gestión, por ejemplo, la planificación y la organización de los equipos y proyectos, la gestión de recursos o el desarrollo de programas específicos. Y ahí los médicos de familia sabemos mucho. En atención primaria somos coordinadores de la demanda. Nos relacionamos con la comunidad y logramos una atención integral.
Vaya, vaya. Bueno, me quedé corto con esto de superpoder. Hoy, para andar un poquito más sobre conceptos de gestión sanitaria, contamos con un ponente de excepción, un referente en nuestra sociedad y también en la comunidad científica. Nos acompaña el doctor Javier Blanquer. Él es médico de familia y ha trabajado en la gestión sanitaria, así como sigue colaborando en la mejora de la gestión de la demanda y de la consulta. Buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Buenos días, pues bien, gracias por invitarme.
Bueno, nada, la invitación para nosotros es un placer. Hemos venido haciendo una definición de gestión, seguramente es muy general, y tú, que eres de poner las cosas en firme, quienes te conocemos, te quería preguntar, ¿qué es la gestión que puede llegar a hacer un médico de familia? O sea, ¿qué haces tú en tu día a día que te hace diferente?
Bueno, la verdad es que el tema de gestión, cuando hablamos de gestión, a cada persona se le pone un concepto distinto. Hablan de gestión clínica, de cómo gestionar los cuidados de un paciente. Pero yo creo que el tema que estamos hablando es de que los médicos de familia, entre una de las características que no se desarrolla, no del todo en la facultad, pero menos en la especialidad de medicina familiar y comunitaria, y menos posteriormente el posgrado, es el tema de cómo gestionar las consultas. Muchas veces cuando alguien habla de gestionar, habla de coordinadores o de gerentes o de incluso de conseller. Esa gestión que es macro, meso, hay una gestión que es la propia gestión de la consulta. Cuando hablamos de gestión clínica es hacerlas bien las cosas como se deberían de hacer, es decir, hacer correctamente las cosas correctas. Es decir, si yo tengo que controlar determinada patología, saber cómo lo tengo que hacer y hacerlo correctamente según las guías, las recomendaciones o la evidencia. Pero cuando hablamos de gestión de la consulta, se empieza a plantear una disyuntiva en que nadie nos ha enseñado cómo hay que hacer bien la gestión. Y lo que suele ocurrir es que la gente crea su librillo o mira cómo lo hacían en su sitio y sin cambiar nada sigue haciendo lo mismo que se hacía. Y ese es el principal problema de gestión a nivel de gestión organizativa, gestión de equipo, gestión de la propia consulta. ¿Por qué? Porque la consulta, como en cualquier momento, depende de determinadas expectativas de los pacientes y depende de las características que tengas o que tú puedas desarrollar como herramientas. Y esas se han modificado desde hace mucho tiempo, mucho más con el tema de la pandemia, pero incluso antes con distintas modalidades, con distintos modelos de organización. Y muchas veces también estamos muy condicionados con los que desde la mesogestión, es decir, los puestos de dirección en los departamentos o los puestos de dirección desde la consellería, nos van transmitiendo o planteando, independientemente de que tengan o no evidencia, que también en gestión hay evidencia. Entonces, que a la pregunta del planteamiento de la gestión, de la definición, yo desde mi punto de vista la gestión es aquello que me permite hacer bien las cosas correctas desde el punto de vista del clínico, pero también darle el tiempo adecuado a cada cosa en las consultas, que eso se llama agenda o gestión del tiempo, y también de forma programada para poder gestionar lo que llamamos en muchas ocasiones la gestión de la demanda, es decir, al paciente también hay que enseñarle a gestionar sus necesidades. Y eso muchas veces no lo hacemos, y desde la consulta es fundamental que nosotros instruyamos sobre gestión de la demanda, gestión de la consulta, o qué cosas son las que sí que debería consultar y las que debería de autocuidar. Todo eso muchas veces nosotros llamamos educación sanitaria, pero pensamos que educación sanitaria es un ente. El ente no, la gestión sanitaria, una de las características que tiene es la capacidad de instruir al paciente en la consulta del día a día para qué cosas ha hecho bien y cómo mejorar las cosas que ha hecho. Entonces yo al final lo que me he desarrollado bastante es en gestionar mi consulta, y yo creo que eso lo sé hacer bien.
Bueno, eso es verdad. Además, a mí me ha gustado la frase que acabas de decir, eso de que la gestión es hacer bien las cosas correctas, ¿no? Yo creo que es una buena reflexión. E introducías términos que con la pandemia hemos ido conociendo, y ahora, por ejemplo, que tenemos el pico de la gripe y demás, gestión de la demanda, demora, presión asistencial. ¿Cómo crees que tendríamos que, o qué ideas podríamos llevarnos nosotros para mejorar nuestra consulta, nuestro día a día?
Bueno, precisamente esas palabras de presión asistencial, demora y todas estas cosas, se nos han creado como unos indicadores de medida de cómo lo estamos haciendo, y en realidad no. Son unos indicadores de medida de qué expectativas o cómo podemos mejorar nuestra consulta. Es decir, yo lo primero que tendría que decir, y desde hace muchos años se ha hecho, no lo he dicho yo, lo han dicho otros autores sobre gestión de la consulta, el planteamiento de medir lo que estás haciendo, cuál es tu presión asistencial, cuál es tu frecuentación, cuál es la distribución de tu consulta, y una vez conociendo eso, poner remedio para que eso se gestione bien. Ahora lo que pasa es que esto nos lo meten como indicadores de calidad. En realidad no, son indicadores de gestión que te permiten establecer herramientas para tomar medidas y a la hora de poner esa medida ver cómo has mejorado. Es decir, yo lo que he hecho desde hace muchos años es hacer estrategias o herramientas de medida de la gestión, es decir, de tipos de agenda, de intervenciones, de consultas telefónicas, consultas no presenciales, consultas sin cita. He puesto herramientas dentro de mi consulta de atención primaria y luego he medido mi demora, he medido mi presión, he medido mi frecuentación, y con eso lo que he visto es que esas herramientas que he puesto en marcha han conseguido disminuir o mejorar determinados parámetros. Ha habido veces que hay que rectificar y otras veces que, bueno, pues no ha sido necesario rectificar, y lo que me ha dado es pie para seguir avanzando en ese sentido. Entonces, nosotros lo que tenemos son unas herramientas que es el tiempo y luego las modalidades de agenda o las modalidades de consulta que, por suerte, desgraciadamente tuvo que venir una pandemia, desde hace un tiempo se incorporó la consulta telefónica o lo que yo ahora llamo la sin cita, sin contacto. Hay una curiosidad que yo le llamo sin contacto a partir de que en la pandemia, cuando venían a traerte el McDonald's o la pizza y todo este tipo de cosas, al que transportaba ese producto, le ponían en el ticket una S y una C, sin contacto. significaba que el que lo llevaba no tenía que contactar con el eso, se lo dejaba en la entrada y ya está. Bueno, pues esa herramienta la he utilizado yo en las consultas y he establecido sistemas y procedimientos en los cuales sin contacto gestiono determinados asuntos para los pacientes. Y eso ha sido una herramienta que mucha gente no la conoce, pero que es importantísima a la hora de desarrollar informes, seguimientos, valorar cómo se ha hecho las interconsultas a otras especialidades, los pacientes que derivas al hospital, sobre todo los procedimientos, digamos, de administrativos, es decir, un paciente que tú sabes que está poniéndose unos pañales, tú sabes que al año se le van a caducar. Uh-huh. Si tú te citas al año una consulta sin contacto, el paciente no se entera que le han renovado los pañales, pero tú se los has renovado. Entonces, son una serie de herramientas que favorecen y evitan determinadas consultas que acaparan y que llenan todas las consultas presenciales o telefónicas de verdad que necesitan una asistencia y nos quitan tiempo. Yo he desarrollado antes de la pandemia, otras personas también, pero sobre todo ha sido una de las herramientas, la gestión telefónica de los informes, de las analíticas y todo esto, mucho antes de la consulta de la pandemia, con lo cual cuando vino lo tenía muy fácil porque era una herramienta que dominaba. Y ciertamente que ahora es 100% mejor la presencial, pero cuando alguien produce una telefónica sé reconducirla adecuadamente, con lo cual no estoy en esa línea que hay actualmente de ir en contra de la consulta telefónica. Es decir, yo soy capaz, en ese porcentaje de consultas telefónicas que no son adecuadas, reconducirla, reconvertirla para sacar un beneficio.
Bueno, al final es eso, ¿no? Conocerse, analizar lo que tienes, ¿no? Y cada uno, en la medida de lo que pueda, en base a la evidencia y a tu población, ¿no? Gestionarte y llevarlo a cabo, ¿no? Bueno, yo creo que nos has dado ideas muy interesantes y que el presente es muy cambiante, además con profesionales pues como tú y gente que cada vez tenemos más interés en la gestión, pues es un motor importante para mejorar nuestra sanidad. Muchas gracias por tu aportación, Javier. No sé si quieres decir algo.
Sí, quería comentar que ahora tenemos una tendencia que nos surge desde la macrogestión y la mesogestión, y es a resolver la demanda, digamos, sanitaria que se produce de hoy para hoy. Esto es un error desde mi punto de vista porque la atención primaria se tiene que dedicar a eso también, pero sobre todo a los procesos programados, a la patología crónica, al paciente con descompensaciones, y muchas veces nos estamos transformando la atención primaria en una necesidad de una atención urgente. Sí que es cierto que existen los servicios de urgencias, existen los servicios de atención a esa demanda urgente, pero al final estamos convirtiendo todo en urgencias. Y no nos damos cuenta de que la ventaja de la atención primaria es precisamente ser capaz de abordar un paciente crónico con patología crónica que va a tener agudizaciones, prepararle, trabajarle para que no tenga esas agudizaciones y no necesite ir a urgencias. Entonces, muchas veces estamos reconvirtiendo las agendas, reutilizando las agendas y creando necesidades de que si usted se encuentra mal, vaya a su médico. Y si no, como no nos encuentran, pues van a urgencias. Todo eso está transformando la atención primaria en una atención urgente de atención primaria que no es adecuada, y yo creo que tendríamos que replantear esta estrategia.
Total, yo creo que sí, tenemos que ir por ahí en esa línea e intentar de trabajar en eso, en mejorarlo y en seguir atendiendo a nuestra cronicidad, que es a lo que nos dedicamos, a prevenir. Pues muy bien, muchas gracias, Javier, por todo.
Bueno, gracias.
Bueno, y todo lo que nos ha comentado Javier no viene porque sí. Salimos de las facultades con una mentalidad clínica, enfocados a atender pacientes, a estar en la consulta, en el hospital, en domicilios. Pero, ¿cómo aprendemos de gestión? O mejor dicho, ¿cómo nos pica el gusanillo de la gestión? Es cierto que esto a veces nos topamos una vez iniciamos la andadura profesional. En mi caso, por ejemplo, fue durante la residencia. Yo creo que de R2, de R3, empecé a darme cuenta que invirtiendo un tiempo de mi día en planificar y saber cómo estoy trabajando, es decir, haciendo un poquito de reflexión, podía conseguir grandes cambios. Ahí, de la mano de grandes profesionales, pues fui aprendiendo un poquito más. Javier estuvo allí, nuestra presidenta, compañeros de la sociedad y nuestro próximo invitado, con el cual me hace muchísima ilusión de contar, porque gracias a él he aprendido y sigo aprendiendo mucho sobre gestión y me ha ayudado a volverme a enamorar más si cabe de la medicina de familia. Él es David Díez, él es médico de familia con un perfil gestor actualmente. Muy buenas, David, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas. Pues muy bien. muy bien. La verdad es que me hace mucha ilusión hablar hoy en este medio.
Qué guay. Nada, la ilusión es nuestra. Cuéntanos, yo quería una pregunta súper clara contigo. ¿Cómo crees que cambia un médico de hacer asistencial a pensar a lo grande? O sea, ¿qué cualidades debe desarrollar o debe tener? ¿Se nace o se hace un perfil gestor?
Yo creo que ambas. Son cualidades distintas las que uno puede adquirir con formación o mediante el ejemplo, ¿no? De tener buenos maestros que comentabas tú. En mi caso, pues yo tuve un tutor en mi residencia, Dionís Peñarroja, que pues llevaba una consulta muy bien gestionada. Entonces, a nivel de micro, yo creo que de él aprendí muchas cosas, mucha estabilidad que es muy importante para poder gestionar esa estabilidad emocional, estar tranquilito en la consulta, pensar y hacer las cosas no solo pensando en el ahora, sino también en el más tarde, ¿no? El educar. Pero sí que hay ciertas cualidades que también suman, pero que no son imprescindibles, con las que, bueno, entra el bagaje de cada uno, la educación que ha recibido, y pues ciertas cosas innatas en la personalidad de uno. Yo creo que, bueno, pues cierto liderazgo, cierto carisma, pues son cosas que ayudan, que no son imprescindibles, que suman. Pero desde luego hay muchas cosas que se pueden aprender que son muy válidas y muy importantes para poder gestionar. Yo en mi caso, pues sí que cuando ya empecé en serio a hacer medicina de familia, cuando ya te encargas tú de un cupo, cuando ya el cupo ya va a ser tuyo, ya te ves ahí con un horizonte lejano, pues empiezas a pensar, ¿no? No solo actuar, a pasar el día en la consulta, sino de, bueno, vamos a ver, ¿yo cómo quiero hacer esto? ¿Qué tipo de médico quiero ser? ¿Quiero ser un doctor sí? ¿Quiero ser un doctor no? Y esto es una pregunta que todo el mundo se debe de hacer. Y yo esto lo comentaba mucho a mis pacientes. A ver, yo puedo hacer una medicina muy sencilla. ¿Qué es lo que quiere? Quiero un antibiótico, tenga. ¿Qué es lo que quiere? Quiero una resonancia, tenga. Pero yo no estoy haciendo una buena gestión de mi consulta, ¿verdad? Sí. Y eso es complicado. Y bueno, pues aprendes un poquito de lo que ves, aprendes un poquito también a gestionarte tú, pero luego también pues te cruzas con personas que te enseñan que esto es una ciencia, después de todo, y que hay publicaciones, y que hay gente que hace estudios, y que hay gente que tú no tienes que inventar nada, que muchas veces tienes que copiar, y a partir de lo que copias, hacer lo tuyo. Y pues bueno, pues por suerte, pues yo me he cruzado con personas pues como María Ángeles Medina, que me enseñó pues ese otro mundo, esas otras publicaciones, esa ciencia, y pues ahí empecé yo a aprender. Es decir, que yo le di calabazas a María Ángeles, ella fue la primera que me ofreció un papel gestor, pero bueno, no me consideraba preparado, tampoco era mi momento vital, pero fue ella la primera que vio ese algo especial en mí, ¿no? De oye, tú puedes gestionar. Porque al final es que descubran en ti que tú puedas hacer ese papel y luego creértelo tú. Y yo creo que es así como se va pasando de un papel asistencial a un papel gestor. Y al final, pues, se dio otro momento en que a mí me ofrecieron, también los compañeros, ¿no? Más que otra cosa. Hubo un momento en que, pues, dimitió el jefe de zona y los compañeros fueron los que me animaron. Oye, yo creo que tú lo harías bien y das el paso adelante. Y a partir de ahí empieza otro camino. Es el que, pues, empiezas a formarte y, pues, también muchas veces tristemente aprendes de errores. Pero bueno, con tal de no cometerlos dos veces, total, pues es como van aprendiendo. Y así es como uno empieza.
Pues sí, al final es un continuo, ¿no? Saltar de una cosa a otra, aunque muchas veces va ligada. Y es bonito eso que decías, lo de tener maestros, ¿no? En nuestra profesión yo creo que es muy importante las referencias del entorno que tenemos, ¿no? Y observar. A mí, tú sabes que me gusta mucho eso de observar mi entorno e intentar aprender un poquito de eso. Hablábamos antes con Javier de que estas cosas nos enseñan. Entonces, ¿tú crees que de alguna manera en las facultades se podría introducir este pensamiento? Porque no es liderar un gran grupo, no es pensar en la macrogestión. Muchas veces es empezar liderando tu consulta. ¿Tú cómo crees que esto lo podríamos introducir de alguna manera?
Pues yo creo que sí que se puede empezar en las facultades con la microgestión, pues con cosas tan sencillas como la gestión de tu consulta y la gestión tuya, ¿no? Es decir, si recurrimos a clásicos como el manual de entrevista del doctor Borrell, si no me engaño, ahí es pura sabiduría lo que desprenden esas páginas. Es cuando el primero te toca la nariz, el segundo paciente te toca la nariz, así hasta el quinto, para un momentito y piensa si no son ellos, que eres tú. Entonces, eso ya, ahí ya estás haciendo gestión de tu consulta, es decir, ¿cómo estás tú para pasar la consulta y cómo puedo hacer yo para cambiarlo? Entonces, a lo mejor, simplemente incidiendo un poquito más en lo que es la entrevista clínica, pero no solo en lo técnico de la entrevista clínica, qué le pasa, desde cuándo le pasa, a qué lo atribuye, que es el clásico del clásico del clásico, más este tipo de cosas, ¿no? De que también se aprende haciendo y se aprende también viendo hacer. Pero quizá sí que a lo mejor si hubiésemos llegado con algún consejo, con alguna noción de esta microgestión de la consulta, de que hay consultas que son previsibles, consultas que son imprevisibles, consultas que aportan, consultas que no aportan, consultas que pues a lo mejor debes aprender a delegar, pues a lo mejor esas pequeñas nociones ya harían un mundo, sobre todo también el meter en la cabeza de nuestros estudiantes este germen de pensar, ¿no? De ir más allá de este paciente y de este día. Sí. Y ahora accedo a dar el antibiótico de los 3 días, ¿es un hecho aislado o va a tener ecos en el futuro de mi consulta? Hacer pensar eso, ¿no? Tener esa mentalidad crítica de lo que estoy haciendo y de qué forma lo puedo mejorar y de qué forma voy a poder invertir cosas, tiempo, recursos en el futuro de mi consulta. Pues si ahora yo cedo y doy el antibiótico de los 3 días, o cedo y a la persona que viene por un mareo que a mí me está dando la sensación de que es inespecífico, de que no obedece a nada orgánico, si le pido la analítica y luego le pido el electrocardiograma y luego le pido el TAC, la siguiente vez que venga por un mareo, ¿qué es lo que se va a esperar a esta persona que haga? Pues exactamente lo mismo. Y eso es por poner un ejemplo. Les vino por un catarro y yo le pido una radiografía de tórax porque lleva 2 semanas con tos y le pongo un antibiótico y le pongo un corticoide. La siguiente vez que venga por un catarro, en el que yo realmente no creo que haya ningún síntoma de gravedad, ningún signo de gravedad, la siguiente vez que me voy a encontrar.
Total.
Pues muchas veces es aprender a decir que no y explicar. Esto también yo lo explico mucho a los residentes que he tenido. Dedica un par de minutos más a explicar por qué no haces las cosas o por qué sí haces las cosas, qué es lo que estás viendo, qué es lo que puede esperar, qué es lo que puede pasar, cómo debe actuar en caso de que ocurra X o Y. Y esa inversión de tiempo te va a venir luego, en positivo. Y quizá explicar esto e incidir en esto en las facultades, algo tan sencillo, pues sea bastante necesario y yo creo que conveniente.
Guay, guay. Pues nada, nos quedamos con ese consejo y buscar esos referentes, porque al final es ilusionar en nuestra especialidad y en lo que hacemos. Muchísimas gracias, David, por tu aportación siempre tan enriquecedora. Feliz año. Te mando un abrazo.
Feliz año y gracias a vosotros. Un abrazo fuerte.
Bueno, nos estamos enriqueciendo escuchando a estos profesionales y con estos preceptos, nuestra sociedad, en colaboración con la Sociedad Murciana de Medicina Familiar y Comunitaria, llevó a cabo la primera jornada de buenas prácticas en gestión en atención primaria. Y para hablarnos un poquito más de esta jornada y como referente de tantísimos médicos, como comentaba David, como he comentado yo antes, está nuestra presidente, la doctora María Ángeles Medina. Bienvenida.
Hola, buenas.
¿Qué tal? Cuéntanos, María Ángeles. Bueno, yo creo que algo tan novedoso solo podía tener nuestro sello. La verdad es que creo que todos los asistentes disfrutamos muchísimo. Cuéntanos, ¿en qué consistieron estas jornadas y qué nos pudieron aportar?
La verdad es que creo que los asistentes quedaron todos muy contentos. Este encuentro entre las dos federadas de SENFIC, tanto la valenciana como la murciana, pues se llevó a cabo en el entorno de la Universidad Miguel Hernández, aquí en Elche, en octubre, con una altísima participación y con una calidad de los ponentes y de las experiencias que se presentaron, pues de muy alto nivel, ¿no? Al fin y al cabo, gestionar es copiar cosas que ya se hacen y funcionan. Es verdad que hay unos preceptos, una teoría, una ciencia de la gestión, pero además hay experiencias que ya se han implementado y que yo las puedo llevar a mi ámbito de trabajo pues al día siguiente de asistir a ese uh-huh. tipo de jornadas. Y yo creo, francamente, que así fue, que se presentaron ponencias, mesas más teóricas, digamos, ¿no? Más de filosofía de la gestión o más por qué los médicos de familia debemos de estar tan implicados en todos los niveles de la micro, meso y macrogestión, pero también experiencias del día a día que ya están funcionando en centros de salud muy cercanas a todos nosotros y creo que nos inspiraron. Tal cual yo no lo puedo hacer, pero sí me puedo reunir con mi equipo y decir, oye, pues yo he visto que en el centro de salud de Yecla están haciendo esto, oye, ¿por qué nosotros no? Tal, y eso es lo que se pretendía, ¿no? Y también, bueno, pues el encuentro entre compañeros de dos diferentes comunidades autónomas con modelos de gestión diferentes, donde, bueno, ¿por qué no? Nos picamos entre nosotros mismos también. Oye, pues allí a los murcianos, no sé qué, pues nosotros aquí también. Pues eso siempre creo que es enriquecedor.
Pues sí, la verdad es que yo creo que al final buscaron eso, enriquecernos y bueno, que creo que cumplieron sus expectativas. De esta manera yo creo que iremos a por una segunda edición, ¿no crees?
Seguro que sí, seguro que sí. Tuvimos además la presencia de la presidenta nacional de SENFIC, que vino a ojear cómo se desarrollaban. Observamos en el desarrollo de la jornada, por ser la primera vez, pues que tiene margen de mejora. Y los murcianos han recogido el guante, o sea que si se salta al ámbito nacional y podemos hacer unas jornadas nacionales de gestión, igualmente les toca a los murcianos organizar y al año siguiente a nosotros y a la UMH con su apoyo, por supuesto.
Guay, guay, guay. Pues nada, seguiremos sumando en este 2025 por la medicina familiar y comunitaria y sobre todo por nuestros valores diferenciales. Muchas gracias, María Ángeles.
A vosotros siempre, gracias.
Como hemos visto, nuestra especialidad no solo está viva, sino que también es transformadora. Los especialistas en medicina familiar y comunitaria lideramos equipos y somos parte del cambio de la sanidad. Tanto a nivel macro, meso y micro, conseguimos el aprovechamiento de nuestras decisiones, la eficiencia de nuestras consultas y una mejor atención al paciente, porque nunca dejamos de tener presente a la población en nuestras decisiones. Esperamos que hayáis podido disfrutar del programa de hoy y os haya picado ese gusanillo de la gestión sanitaria, o al menos que consigáis comprender un poquito mejor el perfil del gestor sanitario. Agradecer a Radio UMH y a Sonia Martínez por disponer de este espacio en el que crecer con la población.
Gracias, como siempre, por elegirnos y animarnos a seguir construyendo más y mejor la medicina de familia. Os esperamos el mes que viene para hablar sobre enfermedades de transmisión sexual y la problemática actual con las relaciones sexuales de riesgo. Desde la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, te agradecemos tu colaboración y estar ahí apostando para que la medicina de familia sea tu mejor opción de salud. Escucha EMF, un programa para la comunidad. We'll be right back.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.